Venimos intentando entender, ¿no? ¿Qué pasa? En muchas ocasiones con mucho dolor, ¿no? Yo la semana pasada, porque bueno, también este es un espacio en el que convocamos a las voces, aunque sean disidentes, ¿no? Para intentar comprender, y hablaba con un legislador. Entonces, yo le preguntaba, digamos, si él había dimensionado lo lesivo que podrían ser tal vez sus expresiones para habitantes, no sé, como yo, desde nuestro ser mapuche, ¿no? Que escuchamos esas cosas y que la verdad es que nos cuesta entender que sigan estigmatizándonos de esa manera, ¿no? Digo esto en función de las denuncias que surgieron en contra de la Universidad del Comahue por abrir así como pequeñas luces para intentar visibilizar lo que de verdad somos como sociedad. Pero bueno, también toda la andanada de dichos estigmatizantes que surgen, ¿no? A partir de estas situaciones.
Sí, tal cual lo que señalás, Claudia, pero de mi parte considero que hay muchas lecturas posibles de esta situación. A mí me interesa quizás en este espacio poner en juego, en primer lugar, un profundo desconocimiento del sector político y de este funcionario en particular, ¿no? De este representante, ¿no? En particular, porque sus acciones no dejan de demostrar una profunda ignorancia sobre los espacios institucionales que hay en la región. Que una persona que representa a un cuerpo social, ¿no? Haga una denuncia hacia una institución que tiene como logo, como carta de presentación hacia la afuera, si se quiere, recreación del Trump, también da cuenta de esto, ¿no? Del profundo desconocimiento que tiene la persona del contexto que representa en este caso, ¿no?
Sin dudas. La semana pasada también, bueno, intentábamos sacar conclusiones, ¿no? Porque es cierto que pueden existir muchas miradas y hay como un gran temor a aceptar esas otras miradas de este sistema mundo que también coexisten con la nuestra, ¿no? Hay como mucho temor ahí. ¿Qué nos pasa en ese sentido?
A mí me parece también que de fondo, más allá de este accionar que tal como vos lo mencionaste, es racista, también hay como una intención de jugar el juego este político o el juego de gobierno sin tener en claro dónde se está parado, ¿no? A mí me parece que este tipo de prácticas no solo desconoce a la población de la región, sino que también va en contra de principios que hoy son fundamentales en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que se caracterizan por el racismo, por la violencia, ¿no? Principios como el de interculturalidad, ¿no? Principios que nos permitan entender que es necesario no solo establecer relaciones con el otro o los otros, sino también empezar a dar cuenta de las desigualdades que se han sedimentado a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros pertenecemos a un pueblo que no solo ha sido estigmatizado, como bien señalaste recién, Claudia, sino que actualmente se encuentra en un proceso de criminalización que es tremendo. Y ese proceso está íntimamente vinculado a intereses de un sistema político-económico específico, ¿no? Hoy, ir en contra del pueblo mapuche es ir en contra del pueblo que apuesta a sostener los territorios, de un pueblo que ontológicamente entiende que hay que preservar el mapu, de un pueblo que está en contra de actividades productivas extractivistas, que se pueden resumir en la frase de pan para hoy y hambre y desempleo para la mañana, ¿no?
Sin dudas, sin dudas, Choco. Bueno, me surge así también preguntarte para vos a nivel personal cómo ha sido tu trayectoria, digamos, en líneas generales, ¿no? En este espacio que sí nosotros consideramos que es un espacio colonial, el universitario, pero que, digamos, tiene, hay luces como para revertir y para desandar ese camino histórico que han transitado nuestras universidades, y creo que la del Comahue lo ha ido demostrando, ¿no?, con el paso del tiempo.
Sí, quizás un poco habría que poner en juego. Yo comparto esta visión que tenés, bueno, desde la palabra, ¿no? Universidad, una versión o una sola forma de ver. Me parece que nosotros, como pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general, tienen muchísimo para aportar a este tipo de espacios, ¿no? Que son espacios que se consolidan y se muestran como públicos, pero que tienen fuertes tradiciones. Hay una gran reproducción de un montón de matrices coloniales y racistas en muchos casos, ¿no? Pero a mí me parece que hay que pensar la universidad como un espacio que es heterogéneo, en donde hay disputas, en donde hay conflictos y en donde es necesario que nosotros empecemos a no solo a vivir esos espacios, sino a resignificarlos. A mí particularmente la universidad me sirvió para entender muchísimo a mi propia gente, ¿no? Porque más allá que uno se crió en un contexto de una familia mapuche, que emigró de la zona rural para vivir en la periferia de la ciudad turística de la sur argentina como Bariloche, ¿no? Uno también puede empezar a leer a partir de distintos aportes que ha tenido no solo en la Universidad de Comahue, sino también en otras instituciones de formación, que todo esto, todo lo que hemos sentido como mapuche desde nuestro color de piel, el racismo, la estigmatización, la vergüenza, ha sido algo creado con intereses muy concretos y que tiene que ver con tratar de despojar la gente. Y acá me parece que hay que empezar a identificar algo que es central para tratar de entender, ¿no? Nosotros pertenecemos a un pueblo que ha sufrido un despojo territorial, ha sufrido un genocidio en lo que la denominada campaña del desierto, y en muchas situaciones ha sido como corrido a territorios que en ese contexto se veían como improductivos, ¿no? Entonces, ahora, con este proceso de criminalización, con los espejitos de colores que muestra el hidrógeno verde, la misma minería o la minería en general, ¿no? Volvemos a ser despojados. Entonces, acá lo que hay es un doble proceso de despojo. O sea, hace muy poco tiempo el Estado Nacional sentó un precedente con lo que fue el genocidio de Napalpí, que ya sabemos que la propia justicia Winca ha determinado que es un delito de lesa humanidad, y nosotros que somos producto de también de ese tipo de delitos, o hemos sufrido ese tipo de delitos como pueblo, pero ahora esas tierras improductivas a las que muchas poblaciones mapuche, mapuche Gununa, Kuna, Tehuelche, sí, han sido corridos, vuelve a ser un interés productivo y económico para el Estado Nacional. Entonces acá lo que parece es un segundo intento de despojo, que en algunos casos se está concretando, ¿no? Entonces, entender este entramado también a nosotros nos permite darle un contexto a este tipo de acciones de esta gente, ¿no?
Sin dudas, ¿no? Bueno, te escucho atentamente y digo qué importante que es que la ciudadanía entienda que detrás de cada genocidio y cada acción violenta y cada vulneración de derechos humanos que nosotros hemos ido denunciando, las históricas, las presentes y las futuras, ¿no? Las que vemos que se vienen también, tienen que ver con esto, con que hay un proyecto hegemónico de fondo de un Estado que se quiere seguir imponiendo sobre los pueblos ancestrales, ¿no? Sin reparar además lo que ha pasado.
Sí, y es curioso cuando de repente en los organismos internacionales se convocan a grandes cumbres de carácter global por el calentamiento global, valga la redundancia, pero que sin embargo se generan como esos actos en donde los representantes de los estados nacionales muestran toda su preocupación por el medio ambiente, la naturaleza, y en contrapartida tienen políticas hacia las comunidades y pueblos que son no solo racistas, sino que son exclusivas abusivas, tratan de sobre todo beneficiar los intereses del capital, elaboran proyectos como lo curioso que está ocurriendo ahora, ¿no? O sea, pareciera que Sierra Grande ahora va a ser por segunda vez el laboratorio de experimentación de una política económica, de un proyecto económico que parece que va a salvar al mundo, ¿no?
Sí.
Esperemos por la población de Sierra Grande que esta vez haya como cierta consideración, ¿no? Porque ya tenemos experiencias con aquel trabajo del actual, ahora presidente del Consejo de la Magistratura, Pichetto, cuando era la panacea de la minería, ¿no?
Sin dudas. Sin dudas. Choco, bueno, la verdad que podríamos charlar un re rato sobre estos temas, pero bueno, aprovecho estos últimos minutitos para preguntarte cómo se están organizando, a pesar de los Martín, de los Pichetto y de, bueno, todos los que mencionamos sin mencionarlos, y de sus opiniones sobre nuestro pueblo. ¿Qué actividades se están pensando para estos días? Al menos ahí en el club ya se viene un nuevo año, ¿no? El inicio del año nuevo en el hemisferio sur, así que imagino que alguna actividad habrán pensado.
Sí, en general la Universidad del Comahue tiene un marco normativo que implica estas actividades como la que supuestamente denuncia Martín como ilegal o como antipatria, ¿no? Eso está resuelto a partir de lo que sería el órgano de discusión política de la universidad, que es el Consejo Directivo del CRUP y el Consejo Superior de la Universidad del Comahue, ¿no? Hay actividades que están establecidas por calendario, que incluyen no solo la cuestión del asueto, sino también jornadas específicas, en donde no solo está el tema del lizamiento, sino que también hay otro tipo de propuestas, ¿no? El CRUP tiene algunas experiencias interesantes, como ha sido durante 3 años, desde el año 2016 al año 2018, de una cátedra de educación e interculturalidad, la aceptación de un espacio bastante diferente a la lógica institucional universitaria, que ha sido a partir de la articulación entre una organización mapuche y espacios académicos, ¿no? Después, en lo que nosotros llamamos la Barda, sería Neuquén, donde se encuentra el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, hay distintas actividades principalmente impulsadas por los colectivos que hay en cada asentamiento, ¿no? Sí. Organizaciones mapuche, de gente mapuche y no mapuche. Esta propuesta que denuncia este representante es una propuesta que ya lleva varios años, no es que empezó ayer, y lleva muchísimo tiempo de discusión. No es que se fue imponiendo esta idea, sino que pasó por distintos órganos de decisión democrática que tiene la institución universitaria. Por eso llama la atención que una persona haga una denuncia al rectorado, porque da cuenta que desconoce las formas en las que una resolución puede cobrar sentido y puede materializarse en el escenario universitario.
Claro. Bien. Bien, bueno, Choco, te agradezco por toda esta información. Vamos a seguir charlando de esto, que digamos, aunque no esté la excusa de las denuncias de por medio, nosotros seguimos avanzando, tratando de entender, de aprender y de revisar también lo que la tradicional escuela ha metido en nuestras cabezas, ¿no? En este espacio radial, como para, bueno, intentar ser un poquito mejores, en definitiva, ¿no? Mejores personas, de eso se trata.
Yo creo que la institución escolar, en términos históricos, tiene una escasa vida, ¿no? Todavía. Lamentablemente, como decía mi abuelo, porque él decía, por suerte no fui a la escuela, pero tuve que ir al ejército, decía, ¿no?
Ah, claro.
Pero lamentablemente le queda mucha vida. Por eso es importante esto que vos señalabas en una de las preguntas. Es fundamental organizarse y dar pelea para que la historia no sea construida y reconstruida por la misma gente de siempre, ¿no?
Sin dudas, sin dudas. Bueno, nos ayudaste un poco también esta mañana. Bueno, nos invitaste a reconstruir también esa historia propia de cada uno y la colectiva. Bueno, te mando un abrazo grande, Choco, y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en la lucha, en los pasillos de alguna institución o de en cualquier parte del territorio en algún momento.